La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. El desgaste, antigüedad y características del colector de Avenida Malecón provocaron el mega socavón de la colonia El Betel, reconoce el gobierno estatal. Provoca la tormenta de este domingo inundaciones en 6 puntos de la ciudad, especialmente en Guadalajara y Zapopan. Suman 5.000 motocicletas enviadas al corralón en la actual administración por diversas irregularidades. Roba grupo armado camión con 33 toneladas de oro y plata en una autopista cercana a Guadalajara. Aseguran 15 millones de litros de combustible de dudosa procedencia en Coahuila. Es el decomiso más grande del sexenio. A partir de agosto, el programa Mujeres Bienestar será universal, anuncia la presidenta. Condena la presidencia actos de violencia en las colonias Roma y Condesa en la Ciudad de México. Detienen al presunto asesino de una mujer y sus tres hijas en Sonora. En medio de una ola de inseguridad, renuncia el fiscal de Michoacán. Mueren 27 personas en un campamento de Texas arrasado por inundaciones. Con información en materia de meteorología, le platico que el monzón ocasionará lluvias fuertes con actividad eléctrica en el norte del país, mientras que canales de baja presión sobre el norte, occidente y centro, en combinación con inestabilidad atmosférica y la entrada de aire húmedo del Pacífico y del Golfo de México, ocasiona lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, así como chubascos en entidades del centro del territorio nacional. En Jalisco, lluvias fuertes, precipitaciones que podrían estar acompañadas también de tormentas eléctricas, y aquí en Guadalajara amanecimos a 18, alcanzaremos 30, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia al cierre de la tarde o bien durante la noche, el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos, y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, lunes 7 de julio del 2025. Como siempre, le invito a participar con nosotros. Las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 1421. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación y recibimos sus reportes y sus comentarios también a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Luis Durán en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarén, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión. Ojalá que haya cerrado muy bien su fin de semana, que esté arrancando esta semana como debe ser, que le entre con todo al ejercicio y que además se pase una gran tarde, una tarde extraordinaria. Gracias por estarnos acompañando también a través de una conexión a internet en notisistema.com. Vámonos a la pausa, enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. ¿Qué tal le fue durante la tarde-noche de este domingo? ¿Cómo le fue con la tormenta en algunos puntos del área metropolitana de Guadalajara? Verdaderamente intensa, con las afectaciones que inevitablemente esto provoca. Vamos a ver cuál es el recuento de los daños a través de este reporte de mi compañero Gustavo Cárdenas, quien está listo ya en la línea con toda la información. Gustavo, buenas tardes, bienvenido y adelante.
Ricardo, muy buenas noches. Con el gusto de saludarte en este lunes. Estamos comenzando la semana de una manera, digamos, de una manera muy especial, porque pues en la zona metropolitana de Guadalajara hemos estado de alguna manera con las afectaciones tras la tormenta de este fin de semana, principalmente el domingo. Guadalajara fue el municipio más afectado en el área metropolitana, en donde, al menos esta mañana ya de lunes, Protección Civil Municipal dio un corte con absolutamente todos los daños registrados. En la capital de nuestro estado se registraron 6 puntos de inundación: calle Isla Pantenaria y Avenida Colón. Ahí el agua superó los 40 centímetros, es decir, casi a las rodillas de una persona adulta. Calle Isla y Avenida Colón, Isla Raza y Colón, calles Río Tuxcueca y Río Tizapán, calle Tuberosa y José Luis Verdía, avenida Malecón y la calle Refugio. En todos ellos se registraron al menos encharcamientos por encima de los 30 centímetros. Finalmente en avenida Malecón el agua superó los 50 centímetros, que hay que decirlo, avenida Malecón, en donde se encuentra el Parque Luis Quintanar, que es la zona oriente de nuestra ciudad, pues en los últimos días, entre la inundación en el vaso regulador, luego el socavón que también se abrió ahí, y luego, y finalmente los 50 centímetros de agua, los 50 centímetros de agua que se registraron este domingo, pues nos habla de una zona que ahora sí debe estar bajo la lupa de las autoridades para evitar pues que esto se convierta realmente en una zona de riesgo. En Guadalajara, dos vehículos quedaron varados en medio de las inundaciones, Ricardo, uno sobre avenida Gobernador Curiel y otro sobre calzada Lázaro Cárdenas. Tres viviendas afectadas, dos inundadas, una con un derrumbe en una barda perimetral, siete árboles caídos. Guadalajara, sin duda alguna, este domingo pasó un muy mal momento en el tema de lluvias. Mientras que en Zapopan, las afectaciones fueron menores, únicamente en la Exvilla Maicera, dos árboles caídos, un vehículo varado en avenida Patria y la calle Beethoven. Esto nos lleva a la siguiente nota, Ricardo, porque hoy ya tuvimos en rueda de prensa diálogo con los meteorólogos de la Universidad de Guadalajara, que señalan que el mes de junio fue, digamos, mucho más copioso, al menos comparado con los años anteriores. Hay que recordar que el año pasado, 2024, está históricamente en el top 3 de los años más calientes en nuestro país. En top 3, desde que se hace la medición del clima en nuestro país, el 2024 está registrado como uno de los más calurosos. Sin embargo, para este 2025 la situación cambió. Junio estuvo por encima del promedio registrado en años anteriores. Según el meteorólogo Julio Zamora, a quien escucharemos, esto pudiera ser consecuencia del cambio de fenómeno climatológico. Veníamos del fenómeno conocido como La Niña, que es uno muy popular, en donde hay pocas lluvias a un niño que ahora nos está entregando muchísima agua. Escuchemos a Julio Zamora.
Que en Jalisco tuvimos precipitación a lo largo del estado. Claro que en algunos puntos fue mayor. Por ejemplo, en el caso de hacia la costa, costa Sierra Occidental, Sierra de Mula, incluso hacia lo que es el centro de Jalisco y la región Ciénega, donde también está en el centro el área metropolitana de Guadalajara, los valores estuvieron oscilando sobre los 300 milímetros aproximadamente.
Julio Zamora, el meteorólogo, señala que este efecto directo del aumento de lluvias pues también trajo la disminución en temperaturas promedio. Junio pasado de este 2025 significó un mes mucho más fresco. El aumento en estas lluvias durante el mes pasado, se habla de una disminución de entre los 4 o 5 grados por debajo del histórico comparado con otros meses de junio. Volvamos a escuchar, hay que volver a escuchar al meteorólogo de la UDG, Julio Zamora.
Podemos apreciar que gran parte de Jalisco estuvo con anomalías negativas de temperatura, que quiere decir que el valor fue menor al promedio climático, y vemos que donde se reflejó más fue la zona más afectada del año anterior, es decir, hacia la región Ciénega, hacia la región Altos, y en la región centro, donde está área metropolitana de Guadalajara, también estos valores se hicieron presente.
El meteorólogo de la Universidad de Guadalajara determinó que la temperatura promedio durante junio pasado estuvo entre los 26 y 30 grados, más o menos, es un promedio, y según las estaciones que tienen ellos a lo largo y ancho del estado de Jalisco. Esto significó para el área metropolitana de Guadalajara una baja histórica, al menos en los últimos 3 años, es el junio más fresco que se ha tenido. Ahora, respecto al mes de julio, hay que recordar que ya iniciamos mes, hoy es lunes 7 de julio del 2025, y la perspectiva para la temporada de lluvias es que vaya en aumento. Siempre y cuando, al menos son factores que no pueden ser medibles, venga un efecto de fenómenos ciclónicos en nuestra zona costera, o el tema de la canícula, que va a ser difícil. Siempre históricamente se habla de la canícula, estos periodos de calor, por algunas corrientes marinas que luego generan cambios climatológicos, pero la verdad, o al menos nos explicó el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, el fenómeno de la canícula tiene muy poco, casi nulo efecto en el estado de Jalisco, no se sentirá, al menos es la predicción, sin embargo sí lo ponen en el mapa de posibilidades que pudieran cambiar las temperaturas y también el tema de las precipitaciones. Por el momento, para julio, se prevé que siga lloviendo copiosamente, de hecho para hoy lunes está prevista. Griselda Torres Zambrano, nuestra jefa, en la mañana también habló con con los meteorólogos de la Universidad de Guadalajara, quienes adelantaron que para hoy lunes o mañana martes, se pudiera volver a repetir una tormenta como la que tuvimos apenas el día de ayer en la zona metropolitana de Guadalajara. Es el reporte que te tengo actualizado.
Las precauciones debidas, mi estimado Gustavo. Muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente. Gracias por este balance y también las proyecciones.
Por supuesto que sí, hay que mantenernos informados y la siguiente también es a tomar precauciones porque seguirá lloviendo, hay que sacar el paraguas, por favor, evitemos quedar en medio de las inundaciones.
Totalmente, Gustavo, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, buena tarde.
Gracias, el reporte es de Gustavo Cárdenas y por supuesto obligado a propósito de lo que ha ocurrido durante estos días, pues revisar qué es lo que pasó ahí en la colonia El Betel, particularmente sobre la avenida Malecón, la generación de este mega socavón que se tragó un vehículo, un camión de carga, parcialmente un autobús de transporte de personal con saldo de 3 personas lesionadas y con la pregunta obligada a las autoridades. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué salió mal? Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
Bueno, eso es una de las preguntas elementales. ¿Qué pasó para que se abriera este socavón en el que cayó una mujer con sus 3 hijos pequeños y que en términos generales salió barato por las condiciones y características de este accidente? Lo cierto es que el desgaste y las características del colector de Avenida Malecón en la colonia Betel de Guadalajara provocaron este socavón de 30 metros de longitud, 7 de ancho y 5 de profundidad que se abrió la tarde del pasado viernes. Esto lo explica ya de manera técnica el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, en entrevista esta mañana con Notisistema.
Es un socavón ahí en la avenida Malecón, es un socavón que se suscitó el día viernes alrededor de las 6:30 de la tarde, con una longitud de alrededor de 30 metros, por 7 de ancho y 5 de fondo, donde corre un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, que tenía un tubo de tipo helicoidal, estructurado, y que lo que pasa en estos temas es que esta tubería o esos colectores pluviales no deben de trabajar a presión. Entonces lo que ha pasado es que a través del tiempo con las lluvias que se han presentado y además por las condiciones, este colector es un colector que tiene 20 años, con las condiciones que han cambiado, a veces trabaja a presión y eso va haciendo que tenga fugas y vaya lavando los finos que lo cubren, lo que nosotros le llamamos el acostillado, hasta que llega un momento en que ya no tiene soporte este colector ni material alrededor y colapsa, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues es lo que sucedió ahí. A 62 horas del incidente, pues el CIAPA ya tuvo una rápida respuesta, donde se retiraron los vehículos, se empezó a limpiar la zona, se colocó la base para poder colocar los nuevos tubos, se colocaron ahora tubería de concreto de concreto reforzado y a estas horas pues ya se tiene un muy buen avance, ya está la tubería colocada, el 100% de la tubería colocada. Ya se con una de las cajas de enlace, hay que hacer 2 cajas de enlace para unir esta tubería con la existente, ya se coló una de las extremos, como ya lo comenté, ya se hizo prácticamente casi todo el relleno de la tubería y ahora ayer se pensaba colar la otra caja de enlace, sin embargo, por las lluvias que se presentaron no fue posible, pero ahorita a primera hora empezaron con el armado y sembrado para poder el día de hoy colar esta caja y por la tarde-noche poder colar la superficie de rodamiento para que se pueda poner a circulación la calle después de darle tiempo al fraguado alrededor del jueves. Por la tarde.
Sí. Si el colector era insuficiente, estos trabajos que se están realizando, ¿qué tiempo de vida garantizan que no se volverá a presentar un problema como este?
Obviamente en esa parte donde se intervino, pues por muchos años más, es una tubería mucho más resistente, ahora se hizo un relleno con grava, que eso impide que se deslave. Sin embargo, el Chiapa está haciendo una labor de revisión con una cámara, está revisando el 100% del colector para ver las condiciones del mismo. Al parecer no tiene daños. Sin embargo, también está haciendo una revisión con un georradar para ver que no existan socavamientos también a todo el largo del colector. Esos trabajos yo creo que los estarán terminando entre el día de hoy y mañana para poder tener ya una radiografía de todo el colector.
¿Cuánto mide el colector, ingeniero?
Alrededor de 950 metros.
Cuando habla de un material, dice usted, helicoidal, es este tubo que te parece como si fuera una espiral, ¿no? Que tiene muchas estrías y este PVC.
Así es.
Entonces, así es. ¿Quiere decir que los 900 metros es todo del mismo material?
No, en la videoinspección que se hizo, uh-huh, cambia de materiales en distintos tramos. Y ese es el reporte que me pasaron y que se está revisando. No es todo el colector, pero una buena parte sí.
Ajá. Y esto lo pregunto porque entonces habría que estar vigilando que las otras secciones del colector no se vayan a dañar, porque el material a lo mejor no sabemos si fue o tal vez un plástico con una aleación tal vez de mala calidad, o el paso del tiempo o el desgaste se lo va a terminar más rápido, ¿no? Que pueda repetirse el problema, es a lo que voy.
Sí, claro, digo, por eso se está haciendo la revisión exhaustiva. Y digo, tanto por dentro del colector, una inspección como por con un surreador para ver que no haya ya faltas de material, socavamientos, ¿no?
Sí. Bueno, si usted quiere escuchar esta entrevista completa, la encuentra en la página web notisistema.com. Por lo pronto, estas condiciones provocaron que con el tiempo, este colector ya no tuviera el soporte y colapsara. El secretario de Gestión Integral del Agua en Jalisco, Ernesto Marroquín, asegura que las obras de reparación del colector en Avenida Malecón están garantizadas, es decir, la gente no debe tener pendiente. Confirma que el jueves o a más tardar el viernes terminarán estas obras para reanudar la circulación de manera inmediata. Asegura que ni el colector ni las casas de los vecinos sufrieron algún daño. Por lo pronto se desconoce, dice, desde cuándo comenzó el desgaste, que derivó en el socavón. Porque sí, la lluvia de alguna manera detonó, pero esto podría haber estado registrándose desde hace años, este desgaste que provocó este agujero en el que cayó un vehículo con una mujer que circulaba con sus tres hijos. Estuvo a punto de caer un camión de arena y, bueno, otro camión de transporte de personal. Por eso, reitero, nos salió barato. Sí, claro. Ojalá que se hagan las reparaciones, y estoy segura que así será, pertinentes para darle certeza a los habitantes de esta zona.
Ahora, el gran reto, Gris, finalmente, es contar con un diagnóstico actualizado respecto a cuáles son las condiciones en materia de infraestructura de aquí del área metropolitana de Guadalajara. El año pasado venimos de este mega socavón de López Mateos y Periférico, y la explicación de las autoridades era exactamente la misma. Es decir, es infraestructura vieja que con el paso del tiempo termina desgastada. El tema aquí es, vamos a esperar a que se vaya tronando poco a poco en distintos puntos de la ciudad, con el riesgo que esto implica para la población. El de López Mateos salió, bueno, gratis, ¿no? En términos de afectaciones, porque además a la hora en la que se dio, en las condiciones de visibilidad, por lo transitada de esa vialidad, que no se haya caído ningún vehículo es prácticamente un milagro. Y en este caso, en donde sí hubo vehículos dañados, pues también el saldo es poco.
Sí.
El saldo es poco.
Sí, nos salió barato. Nos decía el ingeniero Ernesto Marroquín que efectivamente en estos momentos el CIAPA está monitoreando todo el colector, el trazo del colector, uh-huh, para saber exactamente si no hay ningún otro problema y que la gente, bueno, esté tranquila, pero que también en diferentes puntos de la ciudad se está haciendo lo mismo. Este no es el primer socavón que se abre, sí el segundo mayor después de López Mateos,
sí, claro,
pero hay pequeños socavones que se están abriendo en toda la zona metropolitana. Así es de que trabajo tiene el CIAPA, poco dinero. Y ya vemos que el que tiene a dónde se desvía o a dónde se va. Así es de que vale la pena que se haga una estructuración completa de la dependencia y además que se le den los recursos necesarios para que esto salga adelante.
Bien administrado, creo que les puede funcionar.
Podría ser. Bueno.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, el reporte es de Griselda Torres Zambrano. Sin embargo, habrá que decirlo también, no todo lo que provoca la actual temporada de lluvias son daños y perjuicios. También, por supuesto, el lago de Chapala se ve beneficiado. Marc Hernández con su reporte. Hola, Marc. Marc, muy buenas tardes. Adelante.
Comentarte que justamente el día de ayer, pues, tuvimos la oportunidad, o se tuvo la oportunidad más bien, de platicar con el alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre, sobre el tema del lago, justamente. Recordemos que, pues, ha tenido, pues, distintos niveles durante los últimos años. Se ha visto afectado, pues, el lago más grande de México, por sobre todo el tema de la sequía, que ha, pues, que le ha pegado al país en los últimos años. Y justamente, de acuerdo con el último reporte del corte del 3 de julio de la Comisión Nacional del Agua, el lago de Chapala pues ya alcanzó el 52% de su capacidad, es decir, que tras el inicio del temporal de lluvias, que fue a principios del mes de junio, en aquel entonces se encontraba pues al 46%, y al corte del 3 de julio pues ya se encuentra en este caso al 52%, es decir, una rápida recuperación, mejor que la del año anterior. Recordemos que ya lo hacíamos saber, justamente al principio del temporal de lluvias del año pasado el lago se encontraba hasta el 36% de su capacidad, bajó, le pegó fuerte pues el tema de la sequía, pero pues con el temporal de lluvias se ha ido recuperando poco a poco, tanto el del año pasado y ahora con el de este año, pues ha tenido bastante pues mejoría, y más con el tema del nivel de lluvia que ha caído en todo el país, no solamente en Jalisco, como ya lo escuchábamos justamente. Este incremento pues se atribuye principalmente tanto a las recientes precipitaciones, ya les hacía mención, pero también al aporte de las presas ubicadas en la cuenca del río Lerma, sobre todo algunas que se encuentran en el estado de Guanajuato, por ejemplo, la presa Solís, las cuales, recordemos, se encuentran, insisto, sobre este tema, sobre esta cuenca del río Lerma, y las cuales conforme se van llenando van, desfogando agua que justamente pues se dirige hacia el lago de Chapala. Y retomando el tema que mencionaba el alcalde de aquel municipio, Alejandro Aguirre, consideró que las proyecciones pues son favorables para este mismo año, incluso pues hablando de que puede llegar al 65% de su capacidad. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el alcalde de aquel municipio.
Prácticamente estamos iniciando el temporal de lluvias, es la estimación que se tiene por los especialistas es de que va a ser un buen temporal, entonces yo espero que lleguemos al 65% de su capacidad. El año pasado llegó por ahí como al 62-63%. Yo espero que este año podamos tener un buen nivel y que esto nos ayudó para que el estiaje no fuera tan fuerte y no bajara tanto como en el 2023.
Bueno, ya lo escuchamos al alcalde del municipio de Chapala, Alejandro Aguirre. Ya hace mención que justamente pues el temporal de lluvias del año pasado fue justamente lo que permitió que no se cayera tanto el nivel como en comparación de 2023. Además, las autoridades locales esperan un repunte en el turismo gracias a la recuperación del...
Pues se cayó el enlace ya hacia el cierre del reporte. La expectativa, decía Marc Hernández, pues es un repunte en el turismo gracias precisamente a la recuperación del nivel del lago de Chapala. Pausa en punto de la una del informativo Notisistema y enseguida volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. El desgaste, antigüedad y características del colector de Avenida Malecón provocaron el megasocavón de la colonia El Betel. Provoca la tormenta de este domingo inundaciones en 6 puntos de la ciudad, especialmente en Guadalajara y Zapopan. Suman 5.000 motocicletas enviadas al corralón en la actual administración por diversas irregularidades. roba grupo armado camión con 33 toneladas de oro y plata en autopista cerca de Guadalajara. Aseguran 15 millones de litros de combustible de dudosa procedencia en Coahuila. Es el decomiso más grande del sexenio. A partir de agosto, el programa Mujeres Bienestar será universal, anuncia la presidenta. Condena la presidencia actos de violencia en las colonias Roma y Condesa en la Ciudad de México. Detienen al presunto asesino de una mujer y sus tres hijas en Sonora. En medio de una ola de inseguridad, renuncia el fiscal de Michoacán. Mueren 27 personas en un campamento de Texas arrasado por inundaciones. Le recuerdo que para el cierre de esta tarde o bien durante la noche se pronostica lluvia aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pero por lo pronto vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, hoy temas que se trataron en la conferencia mañanera, uno de ellos que tiene que ver con lo que se conoce como gentrificación, que es el fenómeno mediante el cual se va desplazando a los nativos de un lugar o a los vecinos de un lugar en este caso, y se va dando posibilidad a otras personas, sobre todo las que llegan del extranjero o llegan de otras tierras. Esto está ocurriendo en la Ciudad de México, particularmente en colonias como la Condesa o la Roma, y eso generó que este fin de semana hubiera una manifestación que incluso terminó con hechos violentos debido a la que hubo pues gente infiltrada, pero finalmente las consignas que se escuchaban eran en contra sobre todo de los estadounidenses, de esos que han venido a vivir a la Ciudad de México y que están pagando rentas exorbitantes o están pagando precios altísimos por las propiedades, y eso está obligando al desplazamiento de la población local. Entonces, hoy se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum qué era lo que opinaba de eso, y ella, de entrada, dijo que estaba en contra de estos actos xenofóbicos y que iba pues a poner un ojo para ver cómo se remediaba el tema de la gentrificación.
Primero hay que decir que todas y todos los mexicanos tenemos que tener muy presente el no a la discriminación. No a la discriminación. No al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo, no a la discriminación. Todas y todos los seres humanos somos iguales y no podemos tratar a nadie como menos. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. México ha sido solidario, fraterno, siempre.
Y pues bueno, en este momento en particular, donde en Estados Unidos, por ejemplo, el odio que ha manifestado el presidente de aquella nación se ha visto reflejado en contra de nuestros paisanos y de todos los latinoamericanos en general, y de otras nacionalidades también. Entonces, pues esta situación, pues evidentemente hay que condenarla. Por su parte, la jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, también se refirió a este asunto. Ella también condena lo que está ocurriendo en estos días en esta capital. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
De los derechos, de las libertades y de la paz. Y quiero decirlo aquí con usted.
Bueno, la Ciudad de México no hay cabida. Pequeños problemas, pero básicamente lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México es que en la capital no hay cabida para la xenofobia ni para el odio. Esta es la ciudad de todos y así ha crecido por siempre. Y bueno, cambiando un poquito de información, porque también me habías pedido un tema que tiene que ver con los apoyos sociales, lo que tiene que ver específicamente con las mujeres de entre 60 y 64 años, que es un programa nuevo que se está aplicando en el país a partir de este sexenio. Bueno, hoy Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, confirmó que a partir de agosto comenzarán las inscripciones para que este programa ya sea universal. Ya se les está apoyando a las mujeres de 64 años, pero bueno, se busca que sean de 60, 61, 62, 63 y 64. Ya después recibirán el apoyo de adultos mayores, pero en este momento las mujeres de 60 a 64, que es el llamado programa Mujeres Bienestar, ya comenzará a ya podrán inscribirse todas las mujeres en esta etapa.
A partir del mes de agosto, durante el mes de agosto, se va a iniciar el registro de 60 a 63 años de las mujeres. En general, se va a establecer ya el quintil de 60 en adelante. Ya va a ser universal esta pensión para las mujeres de esta edad. Adelante.
Pues ahí está justamente. Entonces, para que estén atentas, y a partir del mes de agosto comiencen a inscribirse aquellas mujeres que tengan 60, 61, 62, 63 y 64 años. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias. El reporte es de Arturo García Caudillo. Con más información generada a nivel nacional, le platico acerca del aseguramiento de hidrocarburo histórico, el de mayor magnitud en la presente administración. Consiste en 15 millones de litros del producto que fue realizado por elementos del Gabinete de Seguridad durante un operativo en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, con el apoyo de las Secretarías de Marina Armada de México y de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Seguridad Física de Pemex y autoridades locales. En dos acciones aseguraron 129 carrotanques y 15.480.000 litros de combustible. El Gabinete de Seguridad detalló que en una primera acción en el municipio de Ramos Arizpe, los agentes de seguridad fueron informados por policías estatales sobre varios carrotanques que se encontraban en aparente estado de abandono cerca de una estación del ferrocarril. Hablamos pues de carros de tren, vaya. Al hacer una revisión en el lugar, para confirmar los datos, localizaron 33 de estos tanques con cerca de 4 millones de litros. En otra acción, en una estación en Saltillo, se localizaron 96 carros tanques varados sobre las vías del ferrocarril que contenían más de 11 millones de litros de hidrocarburo. En ambas acciones, las unidades no contaban con los documentos que acreditaran su legal traslado y procedencia, por lo que de los hechos se informó al agente del Ministerio Público, que va a integrar la carpeta de investigación de este caso para realizar las indagatorias subsecuentes. Histórico, como indiscutiblemente también es llamativo esto que le voy a platicar. Un grupo de delincuentes a bordo de dos vehículos asaltó un camión de la empresa Fletes Durango, que transportaba, ¿sabe qué?, 33 toneladas de concentrado de oro y de plata, propiedad del grupo minero con destino al puerto de Manzanillo. Los hechos tuvieron lugar en la carretera Durango a Puerto Manzanillo, cerca de Guadalajara, de acuerdo con un comunicado enviado este lunes por el grupo minero Basis, que es el responsable o el dueño de estos insumos. De acuerdo con la información preliminar, este tractocamión fue interceptado por dos vehículos. Los delincuentes neutralizaron a los guardias de seguridad, sometieron al chofer de este camión. De hecho, los guardias fueron privados de su libertad durante por lo menos hora y media, y tras su liberación, el personal afectado dio parte a la Guardia Nacional de los hechos en la caseta de Chapala, en donde se confirmó que el personal afortunadamente no fue lesionado y que el tractocamión se recuperó. Del paradero de la carga, pues de estas 33 toneladas de oro y plata, de concentrados de oro y plata, no se sabe absolutamente nada. Y antes de la pausa, déjeme platicarle que, como resultado de una investigación por el homicidio de una madre y de sus tres hijas menores de edad, la Fiscalía de Sonora capturó en Hermosillo a la pareja sentimental de esta mujer, plenamente relacionado con estos hechos. Este sujeto se dedica a la distribución de drogas y está vinculado a una organización criminal que opera en la capital del estado. Las hermanitas de nombre Meredith, Madeleine y Carla fueron encontradas sin vida con impactos de bala, mientras que la madre, una mujer de 28 años, fue localizada muerta un día antes a la altura del entronque de Hermosillo, Bahía de Quino, en el mismo camino que fueron encontradas sus hijas. Una pausa, tenemos más. Con las noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hace algunos minutos platicábamos con usted acerca de lo que ocurrió con este mega socavón de la avenida Malecón en la colonia El Betel y lo que reconocía el gobierno estatal, el desgaste, la antigüedad y las características de este colector nos permiten entender qué fue lo que ocurrió en este punto de la ciudad prácticamente en el arranque de este fin de semana. El tema es obligado y por supuesto vale la pena conocer más al respecto y por lo tanto pues siempre resultará muy valioso y muy enriquecedor escuchar la voz de quienes le entienden bien a estos asuntos, y para tal efecto me da gusto recibir en este espacio al ingeniero Josué Sánchez. Él es especialista en gestión de recursos hídricos, hidrología e hidráulica. Ingeniero, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenido a este espacio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo, agradecido por la invitación.
Pues platíquenos, con base en su experiencia, en sus amplios conocimientos en esta materia, ¿cómo entender lo que ocurrió con este colector y con este socavón ahí en la avenida Malecón?
Claro, con todo gusto. Lo que sucede, Ricardo, es consecuencia de múltiples factores. No tiene nada que ver con un solo elemento, como luego de repente se suele abordar la problemática de las inundaciones en la ciudad, muy enfocado con señalar a la basura como la causante de los problemas de inundaciones. Y en este caso se combinó la lluvia que ocurrió prácticamente una semana antes del día del socavón, la lluvia intensa que se presentó en la cuenca, en aquella zona al oriente de la ciudad, se acumularon hasta 90 milímetros, es un volumen de 90 litros por metro cuadrado, una superficie de cerca de 3.000 hectáreas que le aporta escurrimiento a esta zona, y pues todo ese escurrimiento tan importante, tan fuerte que se presentó en la cuenca, una semana después, aparte de los daños que ocasionó el sábado 28 de junio en el parque Luis Quintanar, antes Parque Solidaridad, los daños bastante visibles, bastante cuantiosos. Por supuesto, una semana después se presenta este problema acá en la con el Betel. Este colector básicamente es la continuación de lo que en su momento era un cauce, un río, un arroyo que se entubó en esta zona de la ciudad con vamos a decir, lleva la descarga o el escurrimiento que viene de del propio presa, lo que era la presa de Osorio, y que termina finalmente llegando el escurrimiento a la barranca de Huentitán. Entonces este colector recibió toda esta agua que venía del parque y que venía de aguas de arriba, y entonces pues este volumen tan importante combinado con lo que lleva el flujo, que no es agua limpia, digamos, sino que también lleva una serie de arrastres de materiales, de ramas, de rocas, piedras, otros elementos ajenos que no deberían estar circulando por las tuberías, pues finalmente pueden tener impacto en dañar la estructura de los tubos y causarle problemas como que después se manifiestan en la superficie, como lo que vimos el viernes, ¿no?
Ahora, con base en esta experiencia, ingeniero, me gustaría preguntarle, pues, ¿en dónde estamos parados? ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted de la infraestructura hidráulica que tenemos aquí en la ciudad? Porque yo recuerdo con el megasocavón del año pasado ahí en López Mateos y Periférico, que decían las autoridades estatales, pues es que esa infraestructura vieja no la veíamos venir. Lo mismo están diciendo ahora con relación a este megasocavón del Betel, y yo pregunto, entonces, ¿nos vamos a ir hundiendo poco a poco y hasta entonces nos vamos a dar cuenta?
Pareciera que esa es la política, ser reactivos en lugar de preventivos, y es curioso porque tanto la autoridad, el organismo operador, el CIAPA, la Comisión Estatal del Agua, la propia Secretaría de Infraestructura, todos conocemos que las obras pluviales, los colectores, combinados que tenemos en la ciudad, que llevan aguas residuales y aguas pluviales en tiempo de lluvias, pues son una infraestructura muy vieja. Todo este sistema, gran sistema de colectores de la ciudad, se construyó en su mayoría en la década de los 70, los principales colectores. Entonces estamos hablando de una estructura que tiene mínimo 45, 50 años e incluso más, pensando por ejemplo en el colector San Juan de Dios, que ese fue el primer arroyo que o escurrimiento natural que desaparecimos en la ciudad a principios del siglo pasado. Entonces estamos hablando de una obra que ya tiene más de 100 años y que es muestra de que estamos hablando de obras bastante viejas. No todas, por supuesto. Por ejemplo, este colector que se dañó tenía arriba de 20 años de que se construyó, pero pues son variables, pero estamos hablando de que cuando menos pues tienen de 20 años y más, ¿no? Y por supuesto esta infraestructura tendría que estar pasando por un programa constante de supervisión y de mantenimiento para evitar que llegara a esos extremos en los que estamos viendo que cada año, cuando menos estamos teniendo por lo pronto una muestra de 2 años, ya tenemos 2 socavones importantes que pudieron haber tenido implicaciones muy serias en la vida de las personas, ¿no? Me parece que no se vale, creo que no es el enfoque correcto. Me parece que no tenemos que estar esperando a que ocurran las desgracias para luego ir a parchar o a reparar las obras que están teniendo desperfectos. Tendríamos que ser preventivos, tendríamos que tener el organismo, en este caso, destinar los recursos económicos, técnicos, humanos, para estar adelantándose e ir subsanando las fallas que se vayan detectando. Digo, es un poco difícil porque cuando vemos también las condiciones económicas del organismo, pues es difícil pensar que pueda asumir este rol, ¿no? De adelantarse a los problemas y actuar en consecuencia, ¿no?
Y justo quiero preguntarle, ¿por qué no se realiza este monitoreo si es que no se hace? ¿Y qué tan complicado resulta?
No es fácil porque pues son ductos grandes, a profundidades variables. No es un trabajo sencillo, requiere equipamiento, requiere protección, equipo de protección personal. Son sitios que se prestan a accidentes, caídas, resbalones. Son sitios confinados que acumulan gases tóxicos, producto del propio flujo del drenaje. Se generan metano, ácido sulfídrico, por ejemplo. Son gases que pueden son tóxicos y pueden causar problemas a las personas. Entonces requieren equipamiento especial, requieren incluso hasta equipamiento para un momento dado a extraer al personal en caso de una emergencia, extraerlo de manera rápida para no comprometer la vida de las personas. Entonces es un trabajo que sí requiere pues especialización, pero lo que no se hace precisamente por esto es que esta cultura que luego tenemos de hacer las obras y olvidarnos de ellas hasta que no presentan problemas, ¿no? Esto no solo aplica para los colectores o para el sistema de drenaje de la ciudad, sino también lo podemos ver en una avenida transitada que se llena de baches. Por ejemplo, estoy pensando en la avenida Juan Gil Preciado, al norte de la ciudad, que está prácticamente destrozada en este momento, llena de baches, y que hasta que la ciudadanía tiene problemas y se manifiesta, llegan las autoridades a atender. No hay esta previsión, no falta pues esta cultura de tener planes para tener un mantenimiento programado, presupuestado, por supuesto, que para que se destinen todos los recursos necesarios, y no tener que estar, insisto, cayendo en esta parte de hasta que no tenemos víctimas, entonces vamos y tapamos el problema, ¿no? Es esa falta de cultura, Ricardo, que no tendría que, por qué ser así, pero así sucede. No hay un programa de mantenimiento, a pesar de que luego se menciona que sí, que se les da mantenimiento. La realidad es de que los hechos demuestran que no ocurre como se suelen decir, ¿no?
Es decir, la prevención en esta materia no es evidentemente una prioridad del CIAPA.
No, claramente no es así, y la estadística lo muestra, no solo por este socavón gigantesco y el del año pasado, si revisamos las estadísticas de CIAPA, andan atendiendo aproximadamente 2.000 socavones por año. Es decir, en lugar de renovar la red de drenaje, sobre todo porque son las que más socavones causan, las redes de drenaje, en lugar de renovar la red o ir determinando qué zonas requieren ya la sustitución, el mantenimiento para evitar que ocurran, más bien el organismo se está enfocando todo el tiempo en ir a tapar las evidencias, a subsanar las evidencias de que no hay precisamente este programa de renovación y mantenimiento de la red. Insisto, también me parece que son muchos temas ligados, porque volvemos al tema de los recursos. El organismo puede argumentar que no tiene recursos para hacerlo y que derivado de esa falta de recursos, pues la infraestructura se deja caer y entonces entramos en este círculo vicioso de no atiendo porque no tengo recursos, pero de todas maneras al final tengo que atender porque ya provocó un problema. Y se vuelve una fuga muy importante de recursos, Ricardo, porque tienen que asumir los costos de la reparación, pero incluso también, si lo vemos de esta manera, los costos ya de indemnizaciones, por ejemplo.
Claro.
Las personas que tuvieron la desgracia de caer ahí, que afortunadamente no pasó de algunos golpes y el susto, pero pues la pérdida del vehículo y de los otros dos vehículos, camiones involucrados, pues por supuesto no va a salir barato, y ese costo quién lo tiene que asumir, pues el organismo operador, ¿no?
Ahora, con base en su experiencia, ingeniero José Sánchez, platíqueme, ¿cuáles son los colectores o los puntos del área metropolitana de Guadalajara en los que a su juicio tendría que prestarse mayor atención? ¿Se puede en este momento identificar, digamos, algunas luces de advertencia?
Sí, claro. Decía al principio de esta charla, Ricardo, que hay muchos de estos colectores se construyeron en la década de los 70, es decir, ya tienen 50 años. La vida útil de estas obras generalmente ronda los entre 25 a 35 años, dependiendo pues del criterio con el que se revise. Entonces estamos hablando de que muchas de estas obras ya superaron su vida útil y todos estos colectores, pues ya incluso hemos tenido antecedentes de problemas. Hace aproximadamente 12 años, en el colector López Mateos, en la zona de la Glorieta Colón, el CIAPA detectó, pero con base estar viendo la evidencia, que las losas de pavimento se estaban hundiendo ahí a un lado del paso de desnivel, y se detectó que el colector López Mateos tiene una grieta como de 40 metros de largo aproximadamente, y por esa grieta pues, estaba fugando el agua cuando va lleno el colector y estaba generando ya como una especie de socavón. Ahí lograron detectarlo a tiempo, pero bueno, esta es evidencia de que ya hay mucha esa infraestructura que ya tiene daños y que tendríamos que estar revisando. Yo enfocaría mis baterías, si tuviera la capacidad de tomar decisiones en el organismo, en estos colectores que tienen cuando menos de 30 años hacia arriba, ir a revisarlos, monitorearlos, para evitar que ocurra eso. Y específicamente, es que le decía Ricardo, el colector San Juan de Dios, estos colectores ya tienen, estamos hablando de alrededor de 100 años. Ahí me parece que es urgente que se haga una revisión, un diagnóstico para ver el estado en el que se encuentra y no vayamos a tener también una desgracia, sabiendo que trabajan pues a presión, como lo hemos visto en días pasados, donde en la zona de San Juan de Dios, justamente afuera, donde está la estación del tren ligero, la propia estación parecían unas cascadas y toda el agua que estaba entrando, es decir, los colectores ya van llenos, no pueden captar más agua, entonces están trabajando a presión estructuras que tienen 100 años de antigüedad, ¿no?
Ahora, ¿ha visto usted, ingeniero, alguna, digamos, intención, tendencia, medio esbozo de que realmente se vaya a hacer algo, una apuesta en esta materia o pues el asunto es esperar a que truenen poco a poco?
Yo lo veo más bien como lo segundo, Ricardo. Sí hay intención de, incluso en este año, a lo largo de este año he visto al organismo operador, el CIAPA, reparando algunas redes de drenaje a través de un sistema en el que no tienen que abrir la calle para meter la tubería. Uh-huh. La misma tubería existente se le pone como una especie de recubrimiento interior y que prolonga su vida útil. Son redes pequeñas, por supuesto, es una inversión que se hace, pero no es tan significativa en cuanto a la gran infraestructura. Yo no veo ni conozco ni hay antecedentes de que exista un programa y que se esté un plan para diagnosticar
y renovar los grandes colectores de aguas sanitarias y pluviales de esta ciudad. Yo lo que creo es que mientras no cambie el modelo y la forma en que se opera el CIAPA y no se le destinen los recursos suficientes y que se pueda corregir la situación en la que se encuentra, vamos a seguir siempre reaccionando al problema que se presentó, no adelantándonos a él, siempre tratando de paliar las consecuencias de la, de este abandono de la infraestructura.
Pues es una negligencia tremenda, ¿no, ingeniero?
Yo considero que sí, que digo, me pongo, trato de ponerme los zapatos de quienes toman las decisiones. Sí, veo la situación difícil, tener que estar obligado a administrar y manejar un sistema tan grande. Estamos hablando de que son 8.000 kilómetros de redes de drenaje, y de esos 8.000 kilómetros, alrededor de 300 o 350 kilómetros son colectores y subcolectores. Es un sistema enorme que requiere muchos recursos materiales, económicos y humanos, y no tener los recursos disponibles. Entonces es estar como entre la espada y la pared, saber que hay que hacerlo y no tener recursos para hacerlo, y entonces no pasa nada hasta que pasan los problemas, los accidentes, ¿no?
Sí, aquí el asunto es que muchas de esas consecuencias pues pueden costar vidas.
Sí, esto que ocurrió el viernes pasado, esta madre de familia con sus niños, si hubiera estado lloviendo, si ese socavón ocurre con el colector trabajando, cuando menos a la mitad de su capacidad, pudiéramos estar hablando de una desgracia donde tendrían que estar buscando, lamentablemente, aunque se escuche muy crudo, pero sería la realidad, tendrían que estar buscando cuerpos en la barranca. Y eso lo pudo haber pasado a ellos, a cualquiera de nosotros. Ya pasó en López Mateos, ahora pasó en el Oriente, sí. Y puede pasar en cualquier punto de la ciudad, en cualquier momento, a cualquiera de nosotros.
Híjole, bueno, pues ingeniero, yo le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Gracias por compartirnos su conocimiento, el diagnóstico respecto a este tema, las luces de alerta que por supuesto se mantienen encendidas en un contexto sí financiero complejo al interior del CIAPA, pero con prioridades como esta, la de la prevención, que me parece tendrían que atenderse. Oiga, por cierto, ingeniero, ¿hay un puesto ahí de asesor técnico en el CIAPA vacante, no le interesa?
Ya será cuestión de que nos hablen, y con mucho gusto. No, pues
Pagan bien.
Sí, verdad, está muy bien visto. No, pues esperemos que pronto coloquen ahí a una persona que realmente tenga el perfil y que los ayude a tomar las mejores decisiones, porque claramente está pasando algo y necesita atención.
Bien, pues ingeniero, nuevamente muchas gracias, le mando un abrazo y aquí estamos dándole lata.
Al contrario, mucho gusto, Ricardo, como siempre, a sus órdenes.
Gracias y hasta pronto. Es el ingeniero José Sánchez, especialista en gestión de residuos hídricos, hidrología y también hidráulica. Nos vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con el tenis, y es que el serbio Novak Djokovic derrotó hoy en 4 sets por 1-6, 6-4, 6-4 y 6-4 al australiano Alex de Minaur, y clasificó a los cuartos de final del torneo de Wimbledon, donde enfrentará al italiano Fabio Covoli, actual número 2 del mundo, y quien por su parte eliminó al croata Marin Cilic. Djokovic alcanzó por 16ª ocasión en su carrera los cuartos de final de este gran slam londinense, y de seguir avanzando podría enfrentarse a Jannik Sinner, es el número 1 del mundo, en una hipotética semifinal. En lo que a la rama femenil se refiere, la suiza Belinda Bencic se instaló en cuartos de final del torneo de Wimbledon al derrotar en 2 sets por 7-6 y 6-4 a la rusa Yekaterina Alexandrova, en tanto que la española Jessica Bouzas quedó eliminada luego de caer con un doble 7-5 frente a la rusa Lyudmila Samsonova. Y después de haber participado en las últimas 5 ediciones, el bicampeón Pete Alonso de los Mets de Nueva York anunció hoy que no participará en el derbi de jonrones de este año en Atlanta. Alonso ganó el popular evento que se celebra un día antes del Juego de las Estrellas de Grandes Ligas en 2019 y 2021, pero hoy anuncia que este año no participará. A los 83 años de edad falleció hoy en Barranquilla, Colombia, el entrenador argentino Miguel Ángel El Zurdo López, campeón con América en la temporada 84-85 y del torneo Pro de 85. También ganó la Copa de Campeones de la CONCACAF por allá en 1992. En México, además de las Águilas, dirigió a las Chivas del Guadalajara, Santos Laguna, a León, al Toluca, Celaya, Puebla y San Luis. Su último equipo fue el Junior de Barranquilla en la temporada 2013-2014. Como jugador fue figura con el Atlético Independiente de Avellaneda, club que fue el que dio a conocer la noticia de su fallecimiento. Muy popular el zurdo Miguel Ángel Zurdo López allá por los años 80 y 90 aquí en el fútbol mexicano, y falleció el día de hoy en Barranquilla, Colombia. Descansa en paz el Zurdo López. Y pese a que no jugó ni un minuto en la Copa Oro, donde México se coronó bicampeón ayer luego de vencer a Estados Unidos 2-1 en Houston, el portero veterano Guillermo Ochoa disfrutó el título y dice que le queda claro cuál es su nuevo rol en la selección nacional. Aquí escuchamos a Memo Ochoa.
Ahora me toca vivirlo en un rol diferente y se sufre más afuera que adentro. Entonces, imaginar lo que han aguantado durante toda esa trayectoria, pues bueno, no, estoy agradecido por la vida, con la selección que me lo ha dado todo, y he tratado de corresponder de la misma manera, y pues siempre he dejado el máximo, juegue o no juegue. Bueno, a ver, obviamente siempre voy a pelear por jugar. Estar aquí en la selección es el darlo todo, el buscar estar en el 11 titular, pero también hay que ser ejemplo para los chicos, ¿no? Que la selección se viene a dar, no a recibir. Que la selección, si tú le das, te lo devuelve después, ¿no? Con los títulos, con el cariño de la gente. Y yo sigo peleando para jugar, no me toca estar, pero hay que estar ahí para los chicos, que hay que seguir ayudándolos a crecer, a un poquito meterlos en una burbuja dentro de toda la situación, y con el mundial que se viene, hay presión, hay nervios, hay ansiedad, pero lo han manejado bien, y bueno, en estos momentos me toca hacerlo en este rol, cuando no juego en el hotel, en los entrenamientos, en el autobús, en los aviones. El equipo se ha comportado bastante bien durante casi 45 días, y pues bueno, nos vamos contentos, yo creo que ustedes y la afición orgullosos de su selección.
Él es Guillermo Ochoa, el portero que no jugó en la Copa Oro, pero que estuvo ahí por sexta ocasión en una Copa Oro. Además, busca llegar a su sexta Copa del Mundo. El delantero Edgar López, de 26 años, conocido como El Gacelo, dejó al campeón Toluca para fichar con los Tigres de la U de Nuevo León de cara a la apertura 2025 de la Liga MX. Un cambio que, según dijo al arribar a la Sultana del Norte, lo tiene muy contento. Aquí lo escuchamos.
Vengo a ser campeón, pero me enteré de que Tigres me quería. La verdad que no lo dudé, este es un gran club. El plantel que tiene Tigres es muy emocionante, o sea, me gusta la competencia. Tigres tiene muy, muy grandes jugadores. Quería un cambio y no, yo la verdad que vengo concentrado y enfocado en dar mi máximo desde el primer minuto, desde el primer instante, trabajando día a día con mis compañeros. Y no, es que yo vengo a trabajar desde el inicio para lograr los objetivos del club.
El Gacelo López, pues, llega emocionado con los Tigres de la U de Nuevo León, deja al campeón Toluca y a ver cómo le va. Le recuerdo que el próximo viernes arranca ya el torneo de apertura de la Liga MX. Son 3 los partidos que están programados, entre los que destaca la visita del Atlas al conjunto de Puebla. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes, Ricardo. Continuamos contigo.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes. Vámonos a la pausa, tenemos más. Vámonos a más información. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platiqué con el comisario vial, Jorge Arispe. Él estaba abriendo, de alguna manera reinaugurando el contraflujo en la avenida López Mateos. Ya ves que a raíz de que los niños salieron de la escuela, el contraflujo por López Mateos se suspendió, pero ante la necesidad de que pues los papás no se quedaban en casa, sino que ellos seguían chambeando, y que esto generaba un atorón vial impresionante, entonces pues sí, de la policía vial nuevamente reactivar el operativo contraflujo en la avenida López Mateos. Así que desde las 6 de la mañana y hasta las 9, 10 de la mañana, está el operativo contraflujo en la avenida López Mateos, a partir de hoy y hasta que se termine la obra de Camino Real a Colima, porque fue ese uno de los motivos el camino real a Colima, que se está atorando mucho la vialidad y todos los autos se pasan para acá, para la avenida López Mateos. Y ahí mismo platiqué con el mismo comisario, el comisario vial, sobre el asunto de los operativos contra motociclistas. Dicen que, pues muy listos se han visto estos motociclistas y que ya les saben cómo son estos operativos, por lo tanto, va a cambiar la estrategia de los mismos. Escuchemos lo que nos comentó en todo este asunto, y también nos confirma que son más de 5,000 motos las que se han enviado desde que inició este operativo a los corralones. Escuchemos lo que comentó el comisario Jorge Ariste. Adelante.
Parece ser que ya es un reto también, ¿eh? Los motociclistas también están jugando. Nosotros no estamos jugando, nosotros sí los estamos deteniendo. Vamos a cambiar la estrategia porque ya se la saben la de nosotros. Entonces ahora nosotros vamos a cambiar la estrategia. Porque a pesar de que sí hemos detenido motos, hemos detenido arriba de 5,000 motos, la pura policía vial, más aparte lo de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco también han levantado motocicletas. Cambiaremos la estrategia, van a continuar los operativos, nos ponemos de acuerdo precisamente con la policía del estado y nosotros.
Bueno, ahí está lo que dijo entonces Jorge Ariste, cambia la estrategia de los operativos de motocicletas, sobre todo aquellos motociclistas que carecen de documentos, que la moto no traiga placas, que carezcan de casco, etc, y sobre todo también las arrancones y estas caravanas nocturnas que de repente llevan a cabo en algunos puntos de la ciudad. Como ya escuchamos, estará apoyando en otras corporaciones, policías municipales, la estatal, incluso hasta las federales, hablando de la Guardia Nacional y hasta del Ejército. Así que bueno, cambia la estrategia. ¿Cuál? No nos la dijo, no nos la supo. Bueno, no es que no haya sabido, sino que no nos la quiso decir. Entendemos la situación, así que hay que estar al pendiente cómo cambia la estrategia. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Miguicho, muchas gracias por el reporte. Una excelente tarde.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. José Luis Jiménez Castro. Vámonos ahora a los espectáculos. Pilar Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que tras el descomunal éxito de Jurassic World renace en su primer fin de semana, donde consiguió poco más de 318 millones de dólares a nivel mundial, su protagonista Scarlett Johansson acaba de batir un récord en Hollywood. De acuerdo con diferentes medios estadounidenses, la actriz ya es la estrella más taquillera en la historia, superando a sus compañeros de reparto de Marvel Studios como lo es Zoe Saldaña, Robert Downey Jr. y hasta Samuel L. Jackson. Al contar las recaudaciones de todas las películas más exitosas en las que ha participado la actriz, sumamos la increíble cantidad de 14.800 millones de dólares en taquilla, según algunas páginas especializadas en contabilizar este tipo de recaudaciones. También logró esta cifra con poco más de la mitad de las películas de Jackson, y es que ella tiene 36 películas frente a las 71 del actor, que cuenta con 14.6 mil millones de dólares. El papel de Johansson como la viuda negra en el universo cinematográfico de Marvel es lo que hizo que lograra este logro. Que en cuanto a mujeres que están en el top 20 de actores que han recaudado más dinero por sus películas, únicamente hay tres: Scarlett Johansson y Zoe Saldaña en primero y cuarto lugar respectivamente, y también Emma Watson con la saga de Harry Potter en el puesto 16. De acuerdo con estas páginas de estadística, los tres proyectos más taquilleros de Scarlett son Avengers Endgame con 2.7 mil millones de dólares, Avengers Infinity War con 2 mil millones y Los Vengadores con 1.5 mil millones de dólares. Jurassic World renace, todavía no entra en el top 10 de la actriz, pero seguramente terminará escalando varios puestos, teniendo en cuenta que en este primer fin de semana recaudó tan solo 318 millones y que además es una de las franquicias que también recauda más dinero a nivel mundial. Así que ahí está, esta actriz sigue rompiendo récords y paradigmas para todos los que la siguen. Pero por otro lado, y ya les contamos que Oasis regresó este fin de semana con mucho éxito y que aparentemente para todos, pues los hermanos habían limado estas asperezas. Sin embargo, parece ser que no, y es que al parecer ellos optaron por alojarse en diferentes lugares para preservar la armonía, una estrategia para evitar tensiones y mantener también la energía positiva durante la esperada gira de regreso. Y es que aunque los representantes de la banda evitaron revelar los alojamientos de los hermanos, sí trasciende que ambos eligieron hoteles distintos, separados por media hora de trayecto para relajarse tras el concierto inaugural de esta gira. Esta decisión, según algunas fuentes británicas, responde a la necesidad de mantener la armonía y de que si hubo algún conflicto durante el concierto, pues no tengan que enfrentarse después de eso, sino que cada quien mantenga su ambiente. Y que justamente en este concierto que tuvieron se vio bastante equilibrado, cada quien canta la mitad de las canciones. En el escenario son otras personas, sí conviven, sí están felices, su familia les está apoyando, pero también fuera de tienen estilos de vida muy diferentes. Y es que, a ver, Liam, que tiene 52 años, ha optado por un estilo de vida un poco más sobrio, priorizando sus 8 horas de sueño y evitando el alcohol y las fiestas. Él tiene, digamos, este entorno más sano. Sin embargo, Noel, que es su hermano, pues sí, le gusta de repente salir más de fiesta, pero también dice que su centro es su familia, porque estuvieron presentes sus hijos, convivieron en el backstage todos, que además toda la familia está contenta de ver a estos hermanos después de tantos años sin disputas, pero pues sí saben que tienen sus límites y que quizás una convivencia no solamente día a día en el escenario, sino también momento a momento en algún hotel o en algún lugar donde ellos estén hospedando, no era lo mejor para esta gira, porque además les quedan muchísimos lugares por adelante, pero aquí queda la duda de qué van a hacer cuando vayan quizás a países internacionales en los que de repente los hoteles no queden tan cerca, no queden solamente a media hora. Por ejemplo, aquí cuando vengan a la Ciudad de México, ¿se van a hospedar en el mismo hotel o cada quien sí va a elegir diferentes recintos? Y si es así, ¿cuáles? Porque también tienen que ponerse de acuerdo en la hora en la que ellos llegan al estadio para ensayar juntos y muchísimas cosas más que ya estaremos viendo, pero por lo pronto un éxito en cuanto a la presentación y también aparentemente un éxito en cuanto a estos límites que están poniendo los hermanos, que para muchos no los compartirían y sí se les haría raro como esto que hicieron, pero al final del día les está funcionando en su familia, todos dentro de su entorno familiar están contentos, así que eso es lo importante. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde.
Hacia la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli tenemos participación de nuestro radioescucha. Si quiero comenzar con este servicio social, están solicitando 5 donadores de sangre de cualquier tipo para María Elena Hernández Reyes, quien se encuentra en la clínica 14 del IMSS. Si alguien puede apoyar, le invito a comunicarse con Erika María Bielma al teléfono 333-220-3945, 333-220-3945, sangre de cualquier tipo, 5 donadores para María Elena Hernández Reyes, internada en la clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, Leticia Morales, por comunicarse con nosotros, por sus comentarios. Gracias también a Verónica Ramírez. Dice, en días pasados, el presidente municipal de Zapopan declaró que tendría que hacerse una reingeniería en el CIAPA, un asunto que pues tendría que revisarse, por supuesto, con detenimiento. Gracias también a Fernando Barbosa, nos comparte unas fotografías en las que da cuenta de basura y ramas y lo peligroso que ocurre ahí en casas en donde corre un colector que se construyó en donde no debían. Nada más que no me regala la ubicación, don Fernando, difícil saber exactamente a qué punto de la ciudad se refiere. Jorge Gutiérrez dice, ¿y por qué no, en lugar de estar manteniendo aviadores y pagando sueldos como el de Eli Castro, no comienzan poco a poco a actualizar la infraestructura de la ciudad y no conforme nos vayamos hundiendo, a propósito de la entrevista que teníamos sobre este megasocavón? Pedro González Martínez dice, sería bueno preguntarle al CIAPA qué están haciendo con todo el dinero que recaudan de los recibos, porque son millonadas. Mari Pili comenta, quiero reportar que no ha pasado el camión de la basura 3 días ya en la colonia Atlas, ya se imaginará usted pues cuál es la escena. Mientras que Eduardo Vázquez nos comenta que por la central camionera están cerrados los carriles centrales de Lázaro Cárdenas y esto está generando pues un verdadero caos vial. Ahí está consignado el reporte. Nos vamos, gracias, que tengan una excelente tarde.